Ya. Bienvenido a otro capítulo de Holo RD. Hoy jueves 19.
No, 18, yo creo.
18.
Jueves 18 de 18. Junio de 2025.
Espérate. ¿Cómo jueves, hermano?
Miércoles. La costumbre.
Estamos aquí en vivo, señores. Bienvenido a otro programa. El Mono, Rubel y Mendoza. Estamos aquí 30. Como cada semana, trayendo las noticias más picantes del deporte y entretenimiento deportivo, si se puede decir.
Sí, señor.
Claro. Tenemos los debates más picantes. La semana pasada, este salón aquí se calentó. Que tenga guantes.
Se desbaratan la mesa.
Que tenga unos guantecitos. Que lo busque para ponerle los guantes. Que lo mueve y Rubel Chimen a la trompa.
Casi mente.
Y hoy el coach no lo acompaña. Así que nos hace falta el viejito.
Claro que
y,
sí.
Y el estado de saludo que le manda a todos los mexicanos. Sí, no sí. El programa, pero él le manda un saludo.
Él le manda su saludo.
Él dice que ellos entran después.
Ah, bueno, pero... pues está bien.
No, pero hemos sido 56,000 con los 6 que le manda los saludos ya. Bueno. Al gato, al perro, a la hija.
Gracias
y,
a él.
Y gracias a todo el mundo.
Vamos a empezar el programa. Ready, break.
Cuenten todo, chicos.
Bueno, la noticia más picante de fútbol ahora mismo es la del el Henry Rocks III, que le bajaron la sentencia de 10 años por homicidio, creo que involuntario. Está de moda eso ahora aquí, más con el tema este que anda por ahí. Ah, por cierto, miren para allá atrás, ¿quién llegó, quién volvió al show?
El no, caco, no. Hermano, el
no lo está viendo allá atrás. No lo está viendo allá atrás. está aéreo, Mendoza.
Me lastima mis músculos, mono.
En el 2021, él estaba manejando bajo las influencias del alcohol.
Creo que era un Corvette, si no me equivoco.
Era un carro deportivo.
Creo que era un Corvette.
Iba a 158 millas. O sea, eso eran 200 y algo de kilómetros.
Casi 300.
Casi 300. Y impactó un vehículo donde se encontraba una mujer y su perro, Tina y Max. Esos eran los 206 nombres.
206 kilómetros por hora iba.
106.
¿1.3 una milla?
150 millas.
158 por 1.3.
Eran 158, ¿verdad?
Sí.
Era por ahí, o sea, iba rápido.
206 kilómetros por hora.
Iba rapidísimo. Y impactó el vehículo.
Es 1.6 que vale una milla.
1.3.
Yo creo que 1.6, ¿no?
Lo pensé que era 1.6.
Bueno, pues entonces el loco iba en 2.5.
Iba duro.
Duro en un deportivo.
Sí. Y el carro se incendió, el de la víctima, el de Tina, y fue quemado. Ellos no murieron en el impacto. O sea, ellos le dieron el fuetazo. Eso es lo que dicen los análisis forenses. Y después se murieron quemados. El carro se quemó. Eso ha generado mucho backlash, ¿cómo se diría en español? Mucho comentario negativo en redes sociales porque dicen, ¿dónde está la justicia entonces? O sea...
Pero poco dice dónde está, si él cumplió. Dicen porque lo soltaron ahora.
158 millas por hora.
Sí, déjame... No,
por ahí era, sí.
Sí, entonces, era por ahí, era rapidísimo.
255 kilómetros.
Era rápido, él iba duro.
No, es que eso en cualquier parte del mundo tú lo pones como tú quieras y eso es...
No, es así. Entonces eso es lo que dice la gente. Le dice, ok, no fue que se te fueron los frenos, no fue que se te metió un perro adelante. O sea, tú ibas matándote literalmente en una autopista.
En plena, pero era un highway...
En plena temporada.
Ya lo sabes.
Eso fue en noviembre del 21.
No, pues estaba dentro de temporada.
Sí. Normalmente, ¿tú sabes lo que era? Pasan en off-season.
Sí, en off-season.
Que los tigres ya están más de cuidadito, pero loco.
Y le bajan. Y nada, impactó el vehículo, se murieron quemados la mujer y el perro. Yo creo que ella dejó una familia, dígase esposo, niño y cosas así. Y eso ha generado mucho comentario
pero
negativo.
¿Por qué le bajaron la sentencia?
No, le dieron una libertad especial, así se llama. Increíblemente.
Lo que sucede, por ejemplo.
Yo personalmente no lo veo mal.
No.
¿El qué?
No, porque si legalmente, o sea, si él cumplió.
Se oye feo.
Sí, porque fue un asesinato. O sea.
No fue un asesinato, eso fue un accidente.
Ey. por tú andar
pero un accidente, bajo la influencia, de,
le, no, diste, le diste.
Sigue siendo un desvivimiento.
Vamos a hacer algo antes de usted dar la opinión.
¿Mandaron el link?
Sí, yo lo mandé. ¿El de YouTube, tú dices?
Sí, pues yo no
lo vi. Déjame mandarlo.
Digo yo, tú ves que no lo vi.
No, yo pensé que tú ibas a decir el documento con la...
No, bueno, eso sí.
Con la noticia. Eso ahora sí. Mismo yo... Déjame mandarlo por
lo... Pero lo que te digo es lo siguiente.
Por lo... Mira, la cogieron el thumbnail ustedes.
Duro.
Los mejores. The Big Boss.
Ve diciendo.
Lo que sucede, Ross. Sí. Que eso en sí, por más que tú tengas los efectos del alcohol, estupefaciente y todo lo demás, eso no es un asesinato. Es que no es un asesinato. Bueno, él no quería...
Dale,
él,
está bien, sigue.
Él no quería...
Todo tiene su punto, pero...
Te voy a explicar algo. Se oye feo lo que voy a decir. Pero aquí mismo, tú desvives una gente en un accidente, por más efecto del alcohol y lo que tú quieras decir que haya pasado. Y tú lo que tienes son 48 horas preso. Y ya.
Sí, pero es que aquí tenemos un código penal de los años 1800.
No importa. Pero es que cuando es un accidente, es un accidente. Lamentablemente se oye feo. Porque yo te voy a decir algo. Hay algo que yo no comparto. Porque si yo... Mendoza me cae mal y yo lo que quiero es salir de Mendoza. Yo vengo y lo choco y ya. Y yo sé que son 48 horas como máximo que voy a estar detenido.
Mira, yo te voy a decir algo a ti.
Vamos a leer la noticia y después entonces vamos a la opinión. Ya la puse en pantalla. Espera que tú quieras. Ok, ya, ahí está. Dice aquí los dos primeros párrafos. El ex receptor abierto de los... Esto es de Athletic, señor. El artículo lo escribió Mark Puelo. Él es un analista que trabaja para New York Times. El ex receptor abierto de Las Vegas Raiders, Henry Rocks III, se disculpó públicamente con la familia Tina Tintor, la mujer que mató en un accidente de conducción en estado de ebriedad en noviembre del 2021. Diciendo en una aparición el martes por la noche que ojalá pudiera retraer las manos del tiempo. O sea, ojalá pudiera devolver el tiempo. ¿Verdad? Aquí dice, Rocks, que está cumpliendo una sentencia de prisión de 3 a 10 años después de declararse culpable de un delito grave de manejar bajo la influencia del alcohol que causó la muerte y homicidio involuntario vehicular por delito menor. Estaba en libertad especial y habló en un evento organizado por Hope for Prisoners, Esperanza para Prisioneros, una organización sin fines de lucro con sede en Las Vegas que ayuda a las personas anteriormente encarceladas a reintegrarse a la sociedad. Y aquí viene el comentario que te voy a decir por qué generó como que todo ese backlash. El comentario dice, me encantaría que conocieran el verdadero Henry Rocks y no al que estaba escapando de algo. Dijo en un video compartido por Las Vegas Review Journal, me disculpo sinceramente no solo por ser parte de esta situación, sino el hecho de que mi cara siempre está en las noticias, por lo que tienen que recordarles constantemente la situación. Ese pedacito de ahí, donde él dijo, no solo por ser parte de la situación, la gente lo que dice es no ser parte, no, tú fuiste la situación completamente.
Sí, entonces, ¿qué te iba a decir? Pero esto voy a decir algo.
Hablamos.
¿Puedo hablar de él? Yo tengo un primo.
Ajá.
El verde.
No, otro. Que él sin querer chocó un tipo en la 6 de noviembre. En una pasola, ¿tú supiste?
Ya. Finiquitado.
De una vez. ¿Tú sabes cuánto tiempo duró el primo hasta en psicólogo y de todo?
¿Cuánto?
Duró un tiempo. Duró dos semanas. Él no quería saber de él, que no salía, mira, ni a la puerta de su casa por el mal momento. Imagínate ese pana. Él no quería hacer eso. ¿Qué pasó? Eso fue que se le pasó un gato. ¡Fum! No quise llevarme el gato. ¿Y qué pasó? Contrallado allá. O lo que sea que haya pasado. Los únicos que andan a 250 millas por hora son los pilotos.
No toques ese tema muy temprano.
No, pero es mentira.
No, claro. Él no, o sea,
¿es mentira? Ni realmente. Ellos andan en ese...
No, no, mira, yo te voy a decir algo a ti para pa matar el gallo en la funda. Henry mira, Rose.
Oye, tenis. Oye, era 156 millas por hora.
Pero
que
son
iba.
260
a las 3:40 de la mañana.
El tipo estaba a rular. Yo te voy a decir algo a ti.
Él todo lo cargo que estaba presentando es más por andar con los efectos del alcohol.
Claro que sí.
No, y porque mató una familia, viejo.
Sí, pero, sí, pero es más por el efecto del alcohol, Rubel. Por el efecto del alcohol.
Porque tú sabes la cantidad de gente. No es justificando.
No, no.
Que han, se han, han devivido gente en
si
la calle.
Si lo hubiese choca, chocado sobro y pasan así, no pasa nada.
No pasa nada. Tuviera
voy a decir algo a ti.
Y tuviera futra. Y hay que pagarle al psicólogo.
Es el chamaquito. No hay nadie. O sea... A nivel de NFL. No.
Llevaba bueno de no, número decente.
Tampoco. El tipo tiene 400 yardas, como otros dan su primer año en el robato, y llevaba como eso mismo a mitad de temporada. Él iba en posición. Pero para que la gente te llore, ando, el tipo no era nadie. Te digo nadie, uh-huh. Que el tipo no era un Tom Brady, no era un claro. Peyton Manning.
No, si hubiese sido.
Como que la política lo va a proteger, exacto. NFL lo va a proteger. No, es un tipo un jugador normal. Y la NFL se ha visto muchas veces. Que no importa quién tú seas, el NFL no te protege.
Sí, exacto.
El jugador es duro, vos mírele en su prime, cuando será positivo con abuso de sustancia, suspendido.
¿Vos mire dio positivo
claro,
a eso?
Claro, en temporada, un par de años, se wow. Perdió un par de juegos.
Es que vos mire ha
siendo
sido Miller, picante.
Siendo una para. De Marco Whelan, el de los, re, de los Broncos, también dio positivo.
Mira, yo no sabía
Patrick eso. Peterson, en su, no en su prime, ya bajando un chin de prime. En su prime, el dio positivo también y se perdió mucho tiempo. Que wow. Fue para el en un tiempo que se mantuvo siempre clean, jugando cornerback, y él, ¿no entiendes? Claro. O sea, tú puedes ser lo más duro, en NFL te castiga.
Claro.
Y con la ley ni se diga, mira Ray Ray, que tiene que caer preso, cae preso.
Eso es su problema.
Ricky Williams, en el 99, fue el running back, la bulla más dura que su running back en ese tiempo.
En esa época.
De Miami, con una trenza. Los Saints, que tenían el coach a Mike Ditka, que tiene un bigotico, sale en muchas películas. Ajá. Uh-huh. Él dio lo que hicieron los Clippers por Paul George. Él dio pick.
Dio saco
él dio,
el pick.
Él dio pick como por 3 años de los Saints para coger a Ricky Williams. Y Ricky Williams no me lo jugó 2 años porque en ese tiempo la marihuana no era ilegal y es lo que estaba bateando. Y lo tuvieron que cambiar a Miami. En Miami mató, pero seguía bateando. Que eso en el NFL lo suspendió.
Claro.
Y lo suspendió, eso fue como en el 2003.
Que le dio como
pero
lo volvió a reintegrar en el 2008 y tuvo un año decente y jugó un año más y se quitó. Pero Ricky Williams estaba en su prime, que estaba matando. Y NFL por el tema de la hierba dijo, no, aquí no se usa eso. Y lo sacó. Lo que te quiero decir, hay una excusa para pa referir claro. A Henry Stokes y que decir que no, que NFL lo protegió. No.
Claro. No.
La ley es la ley, es porque no cubre nadie. Tampoco hay que decir que es súper millonario.
Claro. No, y ¿quién cogió más lucha que los Browns con Gordon, con Josh Gordon? Y ese no era marihuana, eso era lo otro.
Era heroína.
Era hardcore. Era coke y heroína sí, y sí, sapo de vaina. Y le dieron chance en el sentido de que, ok, rehabilítate y vuelve.
Rehabilítate sí, pero y por vuelve. Duro, o sea, pero,
los
pero,
Petros sí. Lo cogieron, los Petros lo cogieron. Y Bibi Lichy le puso una gente con él todos los días.
Monitoreándolo.
Al lado de él todos los días. Y él estaba limpio. Hubo un día que se lo dieron libre el tipo. Ese día cayó.
El día que se lo dieron libre
al sí, al guardaespaldas que le pusieron.
Ya tú sabes.
No, que el chamaquito no había.
Imagínate.
Hay una película interesante, ¿no? Creo que se llama 72 horas. Que es como una tipa que tiene una condición que tiene que dejar de consumir droga por 72 horas como para que los medicamentos la ayuden. Y la panita
no puede... Ah, la blanquita.
Sí.
Que es esta tipa, la de Seven y Show.
Es algo así, yo he escuchado de ella.
Yo la vi,
yo la vi.
Sí, sí.
No, y es triste. Y digo, voy al comentario de Gordon, porque se está hablando de que le van a dar otro chance a la NFL a este muchacho.
Puede ser.
Se lo pueden dar.
No está cementado, pero Josh Jacobs, el running back de los Raiders.
Que hay cosas que te banean que son como los abusos sexuales, los golpes a la mujer.
Yo entiendo que deben de dar su chance.
Que está en una ganga, pero que haya sido un accidente. Pues, todo el mundo bebe. Ahora, hay que ver cómo usted le da la bebida.
Yo entiendo que lo deben intentar.
Tú sabes, no es justificando, obviamente, pero tú sabes la cantidad de gente que tiene accidentes y que devive gente sin querer. Y lo que no es porque aquí duren tantos días, pero 48 horas. Imagínate. Y se oye feo decirlo, lo que otro que voy a decir.
El de los 3 años preciosos ya. Y él cumplió.
Te voy a decir algo que se oye feo.
Cuidado.
Cuidado, mono, que nos tumban sin cobrar el
primer cheque. No, pero espérate. Sale mejor de vivirlo que esté accidentado, que quede vivo.
Bueno.
¿A nivel de efectivo?
Sí, señor.
Ah, no.
Hay que mantenerlo.
No, pero como quiera de vivirlo, hay que pagar los cuartos a la viuda.
Se oye feo lo que dije, ¿verdad?
Sí. Bueno.
Se oye feo porque si lo accidentaste.
No, bro, que quede vivo y se le da su cuarto.
Mucho.
No importa.
Entonces, ¿tú crees que?
No está bien.
Yo no. Josh Jacobs, el running back de. En ese entonces.
De los Raiders.
De los Raiders, actual running back de.
De los Packers.
Los
Pacers.
Él se ha encargado. O sea, eso salió en la misma noticia de Athletic. De hablar con los equipos, con hey, mira, él es buena gente, él es tremendo ser humano, su coach de universidad dijo, o sea, ha dicho en varias ocasiones que el tipo nunca tuvo problemas con él. O sea, que él era un ciudadano ejemplar hasta esa mala experiencia que obviamente ya le cambia el panorama, más por cómo se dieron las cosas.
Claro.
Entonces, vamos contigo, Monkey. ¿Tú crees que está correcto que le den el chance de jugar otra vez?
Yo entiendo que sí.
¿Y tú, Mendoza?
Yo digo lo mismo. Porque él estaba bajo el efecto del alcohol.
Sí.
Yo entiendo que sí.
Yo también. Yo creo que
debería... Para mí no es un delito grave.
Pero si le dieron chance a Karim Hunt...
Es un delito grave.
Si le dieron chance a Karim Hunt, que estaba dando golpe a la tipa en video, sí. Se lo grabó y todo, y volvió. De hecho, en Guajo también, con todo el casonado.
Sí.
Michael Vick, en su tiempo, eso fue un boom.
5 años.
A Michael Vick le dieron duro.
5 años fue.
Michael Vick iba a ser la cara del NFL.
Sí.
De los
sí,
morenos. O sea, ustedes no se imaginan lo que Michael Vick representaba el afroamericano al principio de los 2000. O sea,
sí,
ese tipo era una máquina.
Oh, pero claro.
El tipo le dieron 146 millones en el 2006.
En ese tiempo.
O sea, en ese tiempo eso no se había visto.
Ya tú sabes.
En el 2007 cayó preso. En 2009 lo soltaron. Uh-huh. El tipo por la pelea de perro.
La organización de perros.
Eso fue peor porque eso claro. Era un club de pelea. Sí, claro. Que le dieron duro. Y Michael Vick estaba en su prime. O sea, en su prime, señores. Era una superestrella. Patrick Mahomes ahora mismo, Michael Vick. En ese tiempo. En Atlanta.
Súper popular.
Llegó
me acuerdo.
Al juego de conferencia en el 2000, en el 2004. Y luego le ganaron. O sea, el tipo estaba en su prime. Y ahí no hubo justicia. Lo tumbaron. Bájate de aquí. 3 años preso, salió, los hijos le dieron un chance, regresó, jugó 2 años bien y después fue declinando.
Y ya.
Ahora es coach en una universidad ahí de negro. Digo de negro porque se llama. Hay una división de negro en Estados Unidos, uh-huh. La universidad, que se llaman como universidades de cultura negra.
Uh-huh.
Como Black School, HBCU se llaman. History Black School. Son como uh-huh. Universidades que fueron fundadas de negro.
Uh-huh. Digamos, solamente para
negro. No, o sea, imagino que hay blanco, pero fueron como fundadas como para negro.
En esos tiempos de segregación y racismo.
Y que fondo empezó Dion Sanders con antes de llegar a Colorado, Universidad de Jackson. O sea, ya todos esos coaches están cayendo atrás a Dion Sanders, están siendo coach. Universidades así pequeñitas como de negro.
Uh-huh.
Y ahí está Michael Vick en uno, de Virginia.
Sí, yo lo vi ahí.
Y de Sean Jackson de los Eagles, que era de los Eagles, también tiene otra universidad pequeña,
uh-huh.
Porque era de Virginia. Él fue a Virginia Tech y tiene una universidad de Virginia, pero de la división de historia de Black de los negros. Y se la tiene que dar su chance.
Ok. No, claro. No, lo reintegraron y yo creo que todavía no está cementado porque él, a diferencia del caso de Wander Franco de acá, que todavía está abierto, él se declaró culpable, ¿verdad? Porque no había forma. La chocó.
La chocó, y, ¿no? Porque ahí lo que había un negocio, un business.
No. Yo digo, en el caso de Rocks, él se declaró culpable. El punto es que yo creo que sí, que le van a dar su chance de reintegrarse. Vamos a ver, obviamente, no es un Ja Morant, que tú sabes que un tigre que se mete en pila de problemas.
Ese es un problemático.
¿Y qué está Ja Morant?
Ahí están hablando de cambiarlo, Dike.
Pero ¿quién se va a meter en ese lío? Porque él no es malo. Él no es malo. Pero
es un tanquero.
Es lioso. Es un tema para... para los equipos. Entonces, Jair Alexander para los Ravens.
Vamos, para mí lo mata ahí.
Tú que eres un Green Bay Packer.
¿Qué va a ser? Uno no sabe dos nombres.
Jaja Clinton.
Jaja Clinton
y Sherman.
Sherman no era.
Y Aaron Rodgers.
Y
de bondada, ¿no?
Ajá. Y Clay Matthews.
Y AJ Hawk. Y Clay Matthews.
AJ Hawk.
Y entonces,
Eddie Lacy. ¿Qué es lo que tú dices, Grima? No, ellos perdieron un excelente.
¿Por qué soltaron a él?
Una locura que hicieron.
Él no estaba viejo.
No, la vaina con él fue lo que yo pude investigar.
Era un excelente corner. Edge, ¿qué se llaman ahora?
El Edge es el defensive end.
Okay.
Defensive end o linebacker que entra.
Exactamente.
Porque él lo ponían de free safety en alguna jugada. No, también.
Defensive back.
No, lo que yo averigüé de él fue tema de extensiones de contrato y vaina así, pero fue release que le dieron.
Tipo duro.
Exacto.
Y los Ravens siempre tienen buena defensa. Ahí él va a matar.
Exacto. No, él le va a ir.
Los Ravens le va a ir heavy, sí.
Los Ravens tienen a Humphrey. A Humphrey tercero, un cornerback ahí.
En la cobertura de pase van a estar. O el chamaquito resuelve como un campeón. Hay que guameársela.
Lo digo,
me acuerdo un buen jugador de aquí.
Luis Castillo.
Ay.
Bueno.
No tú.
Ay.
No, porque yo lo mío es el tacleo.
Bueno,
tú sabes.
Vamos a la otra noticia picantosa. Y esta vez, como dicen por ahí, algo malo tenían que encontrarle. Los Kansas City Chiefs están envueltos en un tema de racismo. Esa noticia salió el día de hoy.
Pero que hay prueba, ¿qué dice?
Sí, no, vamos para allá, vamos a leer.
Pero boca del mundo culpable.
No, claro. No, lo mismo que dijimos de este pana, de Justin Tucker y el mismo de Sean Watson, que claro, ahora van a salir 200,000 mujeres a decir que el tipo era un perro, que la tocaba y no sé cuánto, porque todo el mundo quiere montarse en esa, como dicen por ahí, en esa ola. Sí. A ver qué se le pega, tú no pierdes nada.
No.
Tú no pierdes nada. Déjame ver, yo le di un día. Yo entré un día al salón a recoger los zapatos que se le habían quedado. Voy a decir que ese día el tigre me brincó arriba.
Exactamente, porque yo era negro.
Vamos a la noticia. Aquí dice el título: ex empleado de los Kansas City Chiefs demanda por discriminación racial. Un ex empleado de los Kansas City Chiefs está demandando a la organización por lo que dice que son prácticamente empleos discriminatorios ilegales basados en su raza. Ramsey Robinson está buscando $5 millones, además de un alivio declarativo y equitativo de los Chiefs por las acciones discriminatorias que dice que la organización tomó en su contra durante su mandato de 9 años como empleado de los Chiefs. Robinson identificó como un hombre, como un hombre afroamericano. Presentó la denuncia el domingo en el Tribunal del Distrito Oeste de Missouri. Robinson trabajó recientemente como director. Ok, vamos a ver este último. Exactamente. Robinson trabajó recientemente como director de participación de jugadores de los Chiefs, donde dirigió a 3 empleados y sus tareas incluían la gestión del vestuario y la tutoría de jugador a entrenador. Según la demanda, Robinson terminó su empleo con los Chiefs de $125,000, imagino que anual.
Eso anual es muy ching. O un director.
Ah, bueno, puede ser que sea mensual entonces.
Vamos.
Pero 125,000 tampoco.
Aunque
aquí estamos hablando con una moña.
Sí, pero de un cargo de un director.
Claro. Aquí dice.
Ellos dicen eso de anual, seguro. Sí. Dale.
Aunque posiciones comparables al promedio de Robinson. Más cerca de su salario de $171,932. O sea, esa posición, al parecer, la tenía. O sea, la posición más cercana a esa ganaba 171. O sea, ganaba prácticamente, ¿qué? Casi como 47 más que él. Uh-huh. Cuando Robinson solicitó una revisión de compensación y o aumento salarial del presidente Mark Donovan, se negó. Dijo la demanda y se le dijo a Robinson que había dado aumentos anteriores. Aquí él dice que en general, Robinson dice que a ti te pagaban dependiendo de tu color de piel.
Ay, Dios. Ya.
Sí, quería ganar 200 mil. Y el otro que estaba en la misma posición de él.
Cámara
Noticias. Blanco,
cámara,
¿cuánto era?
Cámara Noticias.
Te anda buscando un menudo porque quiere cinco. Por eso es que
ahora, mi pregunta
¿tú,
es...
¿Tú crees que eso es ñoñería?
Claro, ñoñería.
Ñoñería.
¿Y los 9 años que él duró cobrando? Porque nunca se quejó 9 años.
Mira, exacto. Yo lo único que voy a decir a eso es que... Si él tenía 9 años, hay que ver si fue todo el tiempo en esa posición, número uno. O sea, que esa posición hoy puede tener un valor en el mercado y en 10 años te sube. Sí, y pero, no necesariamente te hacen un ajuste salarial. Ese es el tema de los contratos. Eso
sí,
es
pero hay veces la percepción que te suben porque tú lo aprendes empíricamente. No sé si tú
me entiendes.
Tú lo aprendes empíricamente. Tú vas escalando posiciones. Y tú lo que quieres es que te paguen más. Porque en otro equipo pagan más que aquí. Y hay que subírtelo a ti. Eso es cada compañía tiene su regla salarial, ¿o no?
Ñoñería.
Claro. Ñoñería. Es un ñoño lo que quiere 5 palos, ¿eh?
Uñoño.
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 Pues, sí, yo también creo que eso es ñoñería. Entonces, aquí veo también que Jimmy Ward le salió bajo fianza. Salió bajo fianza de prisión por un tema de violencia doméstica.
¿Cuál es Jimmy Ward?
Jimmy Ward, ahora mismo te voy a decir, de los Houston Texans, running back, yo creo que.
Ah, ya.
Sí, exactamente. La fianza que le dieron fue de $30,000. Pagó, estoy aquí afuera. Otro más. Ahora, tan picante estos tigres.
Eso tiene que estar
preso. Entonces, Antonio Brown lo andaban buscando la semana pasada. Creo que ya dieron con él.
Pues ese otro que va también más precioso.
Sí, vamos a ver aquí qué dice Antonio Brown. Antonio Brown Legal Case. Yunyun, es más fácil quejarse por racismo que por otra cosa, dice Yunyun.
Esa es la vieja confiable, esa tú consigues ahí para que te calle la boca, toma, ya, cállate.
Claro. Aquí dice que el caso más reciente de Antonio Brown, el 18 de junio, lo están acusando de intento de asesinato en Miami-Dade County, en el condado de Miami-Dade. Por un incidente que pasó el 16 de mayo afuera de un evento de boxeo de celebridades. O sea, uh-huh, que hacen esas cosas ahora. Por Andy Ross en Miami, Little Haiti. Oye, ¿dónde? En el pequeño barrio, o sea, en el mini Haití de Miami, en ese barrio.
Y lo chulo es, ¿sabes qué es lo peor, Rubén? Uh-huh. No sé si tú has visto la serie Ballers, que habla de eso mismo.
La de La Roca.
La Roca. Y ahí tú ves, que yo sé que es así, cómo el civil se computa para sacarle cuarto a un atleta. Es que es difícil ser un atleta.
Oh, pero claro.
O sea, con el tema que sé que lo vamos a tocar ahorita, de Boston.
Sí,
que vi que David Ortiz salió, la gente está atacando. Él diciendo que ser pelotero, ser un deportista de alto rendimiento, de una liga profesional grande, mundial, como es NFL, NBA, MLB, es una presión del diablo.
Claro.
Realmente. Ahí tú ves y se ve un civil, y más que ya los civiles están buscando, provocando, te ven a ti, mira, a veces Ross que juega en tal equipo, van claro, buscando provocarte para que tú le tires un trompón.
Oh, pero claro.
Le tiras un trompón, ya coronaron su cuarto. Y eso es lo que la gente, y se ve en la serie, y los gringos siempre están buscando, pero la gente se rompe un pie a la mala para cobrar cuarto.
Claro.
No se va a dejar un trompón de un profesional para que le den sus millones también.
Claro. Por eso hay gente que se le tiran a vehículos. Dice Yunyun aquí, a Antonio Brown, lo querían atracar y él entró a los Tigres. Esos están atrás de dinero, eso. Oh, pero claro.
No, es lo que estamos hablando.
Oye, mira ahora. Dime tú. Pero dice aquí que todavía lo están buscando. Ahí dice aquí, a Antonio Brown lo detenieron, ¿verdad? Brevemente, y después lo soltaron la misma noche. Luego de proveerle su cuenta a los policías, él, ¿verdad? Él posteó en X al día siguiente, exactamente, que a él le brincaron encima varios tigres intentando robar su joyería y herirlo. O sea, la prenda.
Apuntar que no eran chinos los que le brincaron.
No, no vamos a decir el color para que no nos digan después que es personal, pero caramba, a veces se buscan su boche.
Bono.
Es mentira, lo está diciendo un negro, ¿eh? Pero si fuera un blanco. Si fueran ustedes los amarillos.
Yo soy jabao. Y Robert también.
Sí.
Yo no soy blanco.
Pero que son liosos, porque son muy vivos, ¿o es mentira?
Es verdad.
Quieren ser más vivos de la cuenta, que tú le lleves un dedo para que te paguen la vida entera.
Es así.
Y hay que castigarlo, que le gusta demasiado los problemas.
Bueno. No veo falla en tu lógica.
Demasiado le gusta, demasiado. Son problemáticos. Son muy atléticos, pero también de problemáticos se pasan.
Eso era que estábamos hablando del caso de Antonio Brown, que era de que lo querían virar. Y le brincaron pan de jeti. Y yo estoy seguro que quien grabó el video estaba confabulado con los otros.
Pero que eso planeado.
Porque es que eso fue lo único que se grabó. No grabaron cuando él iba saliendo y le brincaron un par de gente arriba.
No, nada.
Grabaron cuando él estaba cayendo.
Antonio Brown es lioso, era de los míos él. ¿Tú te acuerdas de los dealers?
Seguro, seguro.
Que era al final él. Me gustaba su bailecito, pero después se volvió loco. Pero loco, loco.
Bueno.
Entonces, ¿qué más tenemos el día de hoy?
Ok. Aquí entonces la de Jimmy Ward, bueno, es Jimmy, ok, con IE al final. Jimmy Ward fue arrestado el 12 de junio del 2025 en Magnolia, Texas, y acusado de un delito grave de tercer grado por asalto con violencia familiar, impedimento de la respiración y circulación. Ahorcó a la mujer, parece.
Tú sabes.
Ya tú sabes.
Le aplicó la polémica.
Según la oficina del sheriff del condado de Montgomery, los agentes respondieron a un reporte de asalto en la residencia de Ward, donde su prometida alegó que Ward la abofeteó, la estranguló y amenazó con matarla. Ella informó que no pudo respirar durante el incidente y solicitó una orden de protección de emergencia para su seguridad. Ward fue liberado el mismo día tras pagar una fianza de $30,000 y se le requiere usar un monitor de GPS.
¿Al tipo?
Al tipo.
Ah, que
un grillete.
Un grillete. Son demasiado intensos, Grima.
Super y nada, bueno, vamos a resumir aquí esta noticia para brincar a la NBA. Aquí dice, o sea, bueno, lo que dice la noticia, perdón. Es un artículo por Ted Nugent del staff de escritores de The Athletic. Los Raiders, Chicago Bears, Jaguars, entre 6 ofensivas listas para una mejor temporada. Aparte de ganar el Super Bowl, hay pocas cosas más divertidas para una base de fans que una ruptura ofensiva. Especialmente cuando un equipo ha estado en el estancamiento ofensivo durante años. Vamos allá. Dentro de esos 6 equipos, ellos dicen, aquí están los Dallas Cowboys. En el 2023, los Cowboys ocuparon el segundo lugar en puntos esperados añadidos. Epa. ¿Qué estadística es? O sea, esto lo tradujo mal.
Yo creo que lo tradujo mal.
Exacto. Por jugada. O sea, me imagino yo que fueron, ¿qué? ¿El segundo mejor equipo o el segundo peor equipo? Ok. El octavo en la tasa de juego explosivo en el primer y primeros en puntos por unidad. En el 2024, el mariscal de campo, Dak Prescott, se lesionó en la semana 9. Pero antes de eso, la ofensiva de los Cowboys se desató ocupando el puesto 22 en EPA por jugadas. Punto permitido por jugada.
Está como...
Esa es bueno, entonces. Porque punto permitido, o sea, como ofensiva, me imagino yo que sí. Los puntos que tú, ¿verdad?
Claro.
Permite que tu coreback haga.
O que lo hace como ofensiva. ¿Qué hace el corredor?
Después dice aquí que no pudieron ejecutar el balón de manera efectiva y lucharon por encontrar su opción consistente fuera de él.
Vamos a decir que los colores de piel negro, los colores de piel de noche se andan atrás de su menudo.
Ya tú sabes. Bueno, vamos a mencionar los equipos y después vamos a la NBA. Jacksonville Jaguars. Este será el año del mariscal de campo Trevor Lawrence. Está a la altura de su facturación del draft. Dicen aquí que los Jaguars mejoraron su línea ofensiva y que este año va a ser que él va a explotar.
Como el año que tuvo en
el 2022. Yo no sé qué ha pasado con Gabe Davis. Ellos lo tenían y como que él estaba agente libre. No sé qué sucedió realmente.
Porque Soleado bien. Es un tipo bien.
Sí, pero que ese equipo de Jaguars. Y ya son bien, creo que en el 21 ellos metieron mano, llegaron a los playoffs, hicieron su bullo.
Pero eso fue un soto.
Sí, no, pero que él es bueno, pero que...
Él ganó, de hecho, equipo. Él ganó un juego de playoffs. Soleado.
Porque Soleado es un tipo bien. Un tipo... Bueno,
dicen que él es el prototipo.
Pues, sí, por sí, algo sí, sí. Número uno.
No, o sea, no, el tipo es igual que el de los Bengals. Él y Soleado, Boru. Ellos se vieron en los Rose Bowl o Vaina Bowl que hicieron en el college. Es mentira.
Los Vaina Bowl. El...
¿Cuántos bowls ellos no tienen? El tazón de qué sé yo qué. El Rose Bowl. Sí, el fulano bowl. Ellos chocaron un par de veces. Heavy.
Sí, realmente. No, y realmente yo creo que él, después del 2022, porque es que él tiene, como que dicen, todas las herramientas en display.
Sí.
Alto. Brazo, tamaño, agilidad,
se
IQ.
Mueve, el pana se mueve, te la pasa. Si te la tiene que correr, te la corre.
No un camión.
No, el tipo un tipo atlético de verdad, ¿eh? Es loco, un atlético.
Un atlético de Oakland.
Sí.
Entonces aquí dice, los Raiders también se pusieron ready.
Sí, pero dime, tú dices que sin correr no vamos a parte.
¿Quién se lo va a tirar?
Geno Smith.
Ya, tú sabes. Un podrido.
Los Chicago Bears.
¿Con
se armaron duro. No, yo ¿qué? Con Caleb Williams.
El pinta uña.
El pinta uña, no.
Bueno, va ahí con sus uñas pintadas para allá.
Ok, y por último, los Carolina Panthers.
Eso sí pueden tener.
Una cortina de humo.
No, ellos dicen que mejoraron su línea ofensiva y que ahora esperan que Bryce Young, como que le pague lo que le debe.
Que sigan ahí, que sigan. Ese debo y pagaré, nada más está pagando el interés.
Está feo eso.
¿Por qué a qué hora paga el capital?
Está feo. Ok, NBA. Las finales está 3-2, Oklahoma.
Oklahoma arriba. ¿Cómo se debía de esperar? Pero te voy a decir algo.
No, o sea. Los Pacers están, óyeme, han sorprendido.
Oklahoma pasé con los Pacers, que entraron de número 6. Uh-huh. Han cogido demasiada lucha.
De 6 entraron así mismo.
Entraron de 6. Los Pacers entraron de 6. Nadie lo espera. Ellos están en hora extra y se atreven a darle un susto mañana.
Ya lo saben.
Se atreven a darle un susto mañana. Es normal.
Mira, los juegos que yo he visto, yo creo que nada más me he perdido uno solo. Y... en todos los juegos, aparte del primero, Oklahoma, aunque está ganando de 20, te juega como que está 0-0. Eso es increíble. Por los comebacks que ha hecho Indiana, incluyendo a ellos mismos en el juego 1.
Claro que sí. Indiana no le puede dar un sustico. No creo que ganen, pero pueden dar un sustico.
Oye esta estadística. En el juego 1, Indiana nunca tuvo... ¿Sabe cuánto fue el tiempo de...
posesión?
No. El tiempo que ellos tuvieron...
Arriba,
en el juego.
Ajá.
Vamos a ver cuántos son. 48 minutos. 47 minutos.
Y como y medio.
Con 57 segundos.
El primer.
0.3 segundos fue lo que ellos duraron con la ventaja. Que fue el bucket que metió Tyrese Haliburton faltando 0.3.
Uh-huh. Sí, fue así.
¿Y cómo que están jugando?
No tuvieron
Bajan la intensidad, Oklahoma. Las dos veces que han perdido así. No es de que yo andaba y le di una pela del principio. Es que en teoría Oklahoma es superior, muy superior.
Loco, tienen un grandote ahí que ni brinca cogiendo rebote, un flaco ahí.
Es muy superior. No es Holgrin.
Yo creo que ya Oklahoma tiene que ponerle la tapa...
En el día de mañana deberían de ponerlo.
Y lo chulo es, yo no, yo, como dice el amigo, como dice el maestro Cal, dos campos que están jugando.
Dos. ¿Quién está viendo eso?
No, pero por fin va a ganar un equipo que no tiene campeonato.
Cualquiera de los dos que ganen no tiene campeonato. Porque
Oklahoma anteriormente eran los Seattle Supersonic.
No tuvo campeonato.
No. O sea, Oklahoma era Seattle Supersonic y los Pacers siempre han sido los Pacers, no han ganado.
No, pero bueno.
Creo que soy un...
No, espérate. ¿Y cuál era Golden State? ¿Siempre fue Golden State?
Sí. Golden State siempre fue Golden State.
Ah, ok.
Sí. Ahora mismo Golden State era Oklahoma.
Sí, que Durán fue drafteado ahí.
Durán fue drafteado por Seattle Supersonic.
Seattle Supersonic.
En ese tiempo que estaba Durán, Westbrook y Harden.
Al principio
ahí se estaba... Sí.
Durán fue el último jugador que ellos draftearon como Seattle Supersonic.
Y después eran Oklahoma.
Al año siguiente, de una vez, brincaron a Oklahoma. Y ahí entró a Harden
y a Westbrook.
Pero ahí te mudaron a Oklahoma en ese tiempo, en los 2013 o 2012.
Porque se supone... En papel, Durán era el mejor jugador que había.
¿Oíste? En ese draft.
Pero espérate, sin ponerse crema.
Ese no fue el año donde
2007 creo que fue.
Donde aquí se quillaron porque le quitó el novato del año a Horford. ¿No fue con Horford?
Sí, porque entró 2007 cuando con Horford.
Pero ya. Que lo que pasa es que Durán, del 2010 como hasta el 15, era llamado el mejor jugador. O el más completo.
Él, yo sé que él es el
mejor. Y toda esa película se cayó cuando él entró a Golden State.
Él es, pasa que la NBA es un chin confusa en eso. Él es el mejor shooter.
Ni tanto el mejor shooter.
O sea, porque, por ejemplo, Curry es el mejor three-pointer. Pero Durán es el mejor anotador. O sea, de todos los ángulos. Eso es lo que dicen.
Sí, de todo. Pero que Curry te la mete de todos los lados. Lo que pasa es que Durán, por el tamaño, tú no uh-huh. estabas acostumbrado a ver un tipo como de 7 pies casi, que te mueva la bola como Durán, sí. Te rebota, te mete.
Magic Johnson.
Te hace de todo.
Porque no me digas tú que si Curry el mejor de tres, no va a ser el mejor de dos.
No. Durán es más efectivo dentro de la pintura.
Sí, pero Curry mueve mejor el balón. Pero el tipo.
Sí, pero eso no lo estoy diciendo yo. No. Lo que pasa es que él anota desde mucho más ángulo que Curry.
Pero es un plumón.
Bueno, él es un snake. Él es una serpiente.
Y se le ha demostrado en el tiempo.
Claro.
Le armaron un equipazo porque cuando le llevaron a Harden.
Para Brooklyn.
Y a Irving.
Vamos a leer.
Y armaron un equipazo, fue. ¿Y qué pasó? Sí,
tremendo equipazo. No, se dio cuenta que no es lo mismo. Tú jugas recortado de Curry, Thompson, Iguodala y todos esos tigres.
Fue para Finney, con Chris Paul y con Devin Booker.
Ellos fueron a la final del 2002 y LeBron le dio frío. Le dio. Realmente.
Sí, pero en el 2011 a LeBron Nowitzki le dio canquilla.
Nowitzki le dio canquilla.
Y en el 14 o 13 le dio los Tigres míos, San Antonio.
Claro. Mira, vamos aquí a leer ahora.
Ahora no lo dejaba ser feliz a Boston. Por eso es que los bostonianos no quieren saber de LeBron.
Mira,
por no quiere saber de LeBron.
Lo machacaba ya. Sí. Cuando llegó la era de Miami, lo machacaba todos los años. Y después llegó Cleveland y lo machacaba también. Entonces, ¿qué felicidad ellos tienen?
Entrevista de David que no quiere dejar de LeBron por eso mismo.
Ah, pero es que le daba en la cabeza.
Porque se puso a relajar con él y después LeBron le hizo así a él.
El Corsair.
Y se lo llevó.
Le daba de coco y de piña.
Y que fue a y le dijo que no quería mucho coro con él.
Claro, porque está hablando disparado.
Aquí tenemos a los top 25 free agents de este año.
Ajá.
Y el número uno, LeBron James.
Sí.
El mejor agente libre de este año.
El más viejo, sí.
Sí, LeBron James. Ahora,
pero Grima, es que el tipo todavía te está super, con 40 años te está promediando 25 puntos por juego, ¿eh?
Él quiere jugar con su hijo y él lo hizo.
Sí.
Fácilmente quiere jugar con el otro también. Y mira, que el otro tiene ahí, hace 2 años en la universidad.
Ahí leí una noticia, creo que fue en Yahoo Sports, que él dice que si yo puedo llegar hasta los 50 jugando, me voy a convertir en el primer jugador en cumplir 50 años de edad en la NBA. Porque eso dice su deseo.
Aunque sea en la banda.
Ahora, es que él se prepara para eso. Lo que pasa es que él no le pueden dar la misma cantidad de juegos porque es que al tipo le dan 40 minutos.
El salario,
juegos,
el salario de él, aunque él desmintió lo de que él gasta $1,000,000 al año, en el de Pat McAfee Show, él dijo, yo no sé de dónde la gente sacó eso. Yo sí invierto en mi cuerpo, pero ese número de $1,000,000, él me dijo, yo mismo no sé cuánto que yo gasto.
Bueno, él no lleva el número porque él tiene ese cuarto ahí. Ahora, lo que vivimos calculando cuarto ajeno.
Tiene que ser uno cuarto. Pero espérate, aquí dice que en la temporada 24-25 ganó 50.7 millones
de
dólares.
En contrato.
Exacto.
Aquí, sin la publicidad.
¿Contrato nada más?
Aquí dice, él tiene una opción de jugador que todavía él no ha optado, todavía no se sabe si él va a optar por ella o no, pero dice aquí que es el mejor agente libre ahora mismo.
Con 40 años.
En el
próximamente con 41.
40 años, sí mismo. Segundo lugar, Kyrie Irving. Otro, bueno, no un viejete, pero también tiene que tener.
No, pero que Kyrie, lo que sucede, hay que ver si Kyrie se quiere ir de Dallas ahora.
No, porque ahí no está hablando de quién se va y quién se queda. Eso es.
Sí, pero es agente libre.
Para mí que esos dos se van a juntar.
Sería chulo, porque a Kyrie todavía le queda. Pero él está lesionado ahora.
Sí. Es que él es un hospital, es un Darío Contreras.
No, no, porque antes no era un Darío Contreras, sino que tenía problemas en su cabeza.
Ok, entonces Rafael Devers. ¿Qué tú opinas, mono, primero? Vamos por ahí.
El que raya los cheques no se le lleva la contraria.
¿Pero te dijeron?
Comenzando
¿Y
por ahí.
¿Y qué dijo él ahora? No, yo juego lo que ustedes me digan.
Lo que sucede es lo siguiente.
Oh, ahora.
En parte... No, no, no. Vamos a, en dos puntos.
Vamos por parte, como diría Jack de Ripper.
Uno es, tú eres un jugador estrella mío. Mío, de mi equipo, organización. Si yo voy a hacer algo contigo y tu posición y atraerte uno sin informártelo, no es que yo te estoy pidiendo permiso, pero es decirte, Grima, yo voy a traer a esta gente, te voy a pasar para DH y todo frío. Bien, porque necesitamos un poco más de defensa y más de ofensiva. Tú me sirves más como ofensivo que como defensivo. Todo frío. ¿Tú crees que pudiera practicar en otra, estuviera disponible para otra posición?
Sí, pero que...
El problema del, te digo dónde radicó. Que vino el dueño de los Boston. Déjame hablar con el loco mío. ¡Wap! Y frenó allá. ¿Tú le cogiste el teléfono? ¿Mm?
Eso fue lo él que llamó al dueño,
el dueño de los de Boston cogió un avión para ir a hablar con él.
¿Cómo?
Sí, y sí. Él y él
no le cogió el teléfono.
Oh. No, no, no se presentó.
No, espérate. Pues loco. Espérate. Porque ya ellos, ya como ya ellos no tienen nada que ver ninguno de los dos, ya salió la noticia bien. Uh-huh. Mira, te voy a explicar por parte. Número uno, Boston, antes de siquiera firmar a Alex Bregman, que es el tercera base por el cual lo sustituyeron, ¿verdad?
Que tiene un IQ de 2 puntos más que él.
Exacto. No, no. El tipo es muy bueno defensivamente y es tremendo jugador también. O sea, y cuando está bateando, no se sabe cuál de los dos es más ofensivo. Porque Alex Bregman es una máquina.
Sí, pero Devers ofensivamente más duro.
Sí, sí. En por consistencia.
Porque Devers fue líder en errores en tercera el año pasado.
Entonces, vamos al caso. ¿Qué pasa? Ellos le dicen que primero es que cambian de gerente. No es el mismo gerente.
No, o sea, sí, también.
El gerente que le dio...
Que le dio los 330 a Devers. Exacto, a Devers le dieron para afuera.
Le dieron para afuera. Llega este nuevo.
Ajá.
Este nuevo, cuando se está entrando en calor con el equipo, le dice a Devers, no, tú eres el tercera base de nosotros, tranquilo.
Sí, sí.
No, está bien.
Pan. Tú eres el tercera base fijo.
Firman a Bregman. Y ahí comienza como que la incertidumbre. Dice Devers, oh, firmando un tercera base... Y no un reemplazo.
No un reemplazo.
No, que él va a jugar segunda. Y él está dispuesto a jugar segunda. No, pues está bien, pues problema resuelto.
No pasó nada.
Tú sigues teniendo tu posición en tercera base.
Practicando todos los días.
Esto es el gerente. Se presentan a los sprint training. Cuando se presentan a los sprint training, le dicen a él, suelta el guante. Tú no vas a jugar defensa. Oh, pero ¿y cómo así? ¿Y tú no me dijiste que yo era el tercera base? No, va a jugar Bregman tercera base y ahora queremos que tú seas designado todo el tiempo. Dice el miercha, pero así. Y hubo un
sí, sí, sí.
Un forcejeo, él accedió. Está bien, me voy a meter designado. No hay ningún problema. Accedió, jugó para el equipo. Se lesiona Tristan Casas, el primera base primera del equipo. Base.
Ajá.
No le habían dicho nada a él todavía, pero en plena temporada...
Comienzo de la temporada, ya el tipo calentándose.
Exacto, el tipo calentándose toda la vaina. Le dicen, tú vas a jugar primera, coge ese guante ahí y juega primera. Y ahí fue que él se puso, pero tú dijo, pero ¿y cómo es esto?
Claro, porque le bajó a los de tercera y voy a hacer DH.
Exacto, porque está bien, me piden que suelte de jugar defensa para jugar DH. Acepto. Y ahora, porque se lesiona el primera base, ustedes a mí de un día para otro me dicen, coge un guante, juega primera.
Así es.
Y le dijo, ¿qué hizo Devers mal realmente? Que él dijo al gerente que haga su trabajo.
Exactamente.
Eso no se hace.
Y después, que yo no puedo, yo no podía cubrir una posición.
Que yo nunca
porque,
he jugado.
Que yo nunca he jugado ni he practicado porque me manden. Entonces, si me mandan para segunda o si me mandan para los files, tengo que ir a buscar.
Exacto. Él dijo, ¿qué va a pasar entonces? El día que seleccione un segunda base, van a pedirme que juegue segunda.
Exacto.
Si seleccione un off-field, van a pedir que juegue off-field. Entonces, él dijo, no, pero eso ni siquiera fue lo que hablamos. Entonces, no tienen palabra. Porque me dijeron, no, está bien, no defienda, juega DH y ya tú vas a jugar DH la temporada entera. Y ahora vete para primera. Realmente eso no se dice. Lo de hagan su trabajo y lo de no tienen palabra. Eso fue un comentario de más. Nah, él siguió metiendo mano. Ahí fue que él calentó y comenzó a producir, estaba metiendo mano. Fue cuando el domingo.
El domingo.
¡Pum! Debe pasar Francisco.
No, pero no fue así.
Por media libra de chicharrón con yuca.
Sí. Pero no fue así, Grima.
No fue que consiguieron dique nada duro por él.
Oye, miércoles, ¿verdad?
Él iba subiéndose al avión. Y le dijeron... no, tú no vas.
No, pero también el dueño de Boston, en todo eso, después de eso, el dueño de Boston bajó a hablar con él y él no lo cogió. No,
es que ahí es que voy. Mira, cuando eso del jefe de Boston, el jefe de Boston, no sé quién, Henry...
No, ni siquiera el gerente.
El dueño.
Él cogió un avión.
Él voló a Kansas. Ellos estaban jugando en Kansas para reunirse con él. Y él se reunió con él. Ya eso lo desmintieron. Dije que él no quiso reunirse con él, que no le cogió el teléfono. Ellos se reunieron y hablaron. Y ahí es que Devers dice, y quedó como que todo claro. Yo voy a ser designado. Pum, cambiado. Se iba subiendo el avión, lo desmontaron.
Lo desmontaron y lo mandan en un Camry.
En un taxi.
En un Camry, váyase.
En un cap. Nada más le faltaba ese amarillo.
Solo, era blanco.
Solo, sin nadie del equipo. Súbase ahí, váyase.
Te cambiamos.
Entonces, los fanáticos están súper incomodísimos. ¿Por qué? Entonces, cuando él llega a San Francisco, ¿verdad? El comentario que más ha generado controversia fue que él dijo, pongan. Pero, ahora. Exactamente. Pero, ¿qué pasó antes de eso? El manager, Bob Melvin, el manager de San Francisco, agarra y dice, nosotros ya tuvimos una conversación con él. Lo que vamos a hacer es que le vamos a comenzar a dar rolling para que él se vaya aclimatando con la posición. Y cuando él esté ready, lo vamos a poner para jugar para primera. Y eso no necesariamente va a ser esta temporada. Él tiene un temor. Nosotros le vamos a ir dando rolling en práctica y práctica. Que eso fue lo que Devers, entre los dientes, dijo lo que le faltó a Boston. Porque como dice el mono, si tú me dices de una, vamos a llevar esto a término de fútbol. Vamos a decir que Saquon Barkley lo van a mover para fullback. Porque ya está dado. Claro. ¿Entiendes? Y Stefanski le dice, no, tú eres el running back de nosotros. Y de repente, ¡fum! Christian McCaffrey. Oh, bueno, me lo van a traer de banca. Y cuando llega la temporada, mira, muévete para fullback, que McCaffrey va a ser corredor.
Pero Grima, cuando a ti te cambiaron de linebacker para centro, a ti contigo hablaron y te dijeron, Jorge, ¿no hablaron con él?
Hubo una terapia.
Hijo del diablo es.
¿Pero no hablaron contigo?
Sí.
Y te dijeron, tú puedes ser centro. Ponte a practicar, ve ahí. ¿Qué tal tu tira? No,
entonces, ¿dónde viene también los encontronazos en redes sociales? O en la internet en general. No, que tú eres un empleado, que tú tienes que estar donde te pongan. Que a ti te pagan para eso. A ti te pagan 313 millones para eso. ¿Y qué demostró San Francisco? Que le va a pagar el mismo dinero y le está dando un trato merecido. Porque como dijo Pedro Martínez hoy, la gente se olvida del factor humano. Y creen que porque te pagan, tú le perteneces para ellos hacer lo que ellos quieran contigo. Y eso
por eso fue que Juan Soto no andaba en sentimientos. Que no me dé mi cuarto.
Y Juan Soto peleó. La gente dice que los Yankees ofrecieron 5 millones menos que los Mets.
Sí.
Y él prefirió a los Mets por sus 5 millones más. Y ahí la gente diciendo eso a sí mismo. No, por eso negoció cada millón, porque cuando te quieren cambiar...
No, y que tiene una opción que si tú quieres algo adicional, hay que darle 800 y pico.
816. Le subiría el contrato. Entonces la gente dice, no, que tú eres un empleado, que tú esto. Yo entiendo esa parte. Tú puedes decir, ok, es verdad, tú eres un empleado, pero hay forma. Todo el que dice eso, al momento que en su empresa le dicen, mira, se enfermó la recesionista, ponte ahí. Ese no es mi trabajo, a mí no me pagan para eso.
Los primeros son ellos
que dicen eso.
Claro.
Ahora, si a ti te dicen, mono, mira, se nos enfermó la recesionista.
¿Tú crees que tú pudieras?
No
es que me están pidiendo permiso, claro, ¿eh?
Te vamos a regalar 2 días libres la semana que viene. Consultando, exactamente, una vaina así. Porque por algo, señores, vamos a entender esto. Por algo, él tuvo todo el derecho de decir que no, es porque no era obligado y no estaba en su contrato. Porque si está en el contrato y él está diciendo que no, estamos diciendo no, porque el tigre está mal. Pero esa opción de él moverse para primera base no estaba en el contrato, ni ninguna otra posición.
No.
O sea, él no hizo una violación al contrato.
Él no lo violó en ningún momento.
Él estaba en su derecho de decir que no, porque como dicen por ahí, uno propone, el otro dispone. A él le pidieron, él dijo que no. Y lo que él dice es que fue la forma en la que se lo dijeron y la que lo hicieron.
Sí, lo perrearon feo.
Claro, y mal entendiendo que él era el franchise player, es como que venga Andy Reid ahora a cogerse con Mahón. Y Mahón digo, pero ¿y este hombre?
Sí, pero al final del día, el equipo no es de ellos.
No.
No,
de
eso.
¿No es de ellos?
Bueno, mira cómo aquel coche le atracó a Atlanta y en esos cuartos. Y Atlanta que hizo, firmó un cuarto en primera ronda, a Michael Finney. Y el coro dijo, oh, un cuarto en primera ronda, y lo cuarto te metes a mí, cállese la boca y juegue. Ya. Y el taquillado todavía el taquillado, vamos a otro baño. Sabiendo que va a ser banca.
Yo vi una noticia de Kirk Cousins ahí, que él dijo, no, yo, está bien, yo voy a hacer lo mejor que pueda como quarterback de banca. Porque ahí dime tú. Ahora, ¿qué tú haces? Tú te la vuelves y te la juegas en agencia libre. Que tú le digas, que Kirk Cousins diga, ok, vamos a anular el contrato, porque él no va a jugar. Él fácilmente se va a retirar como una banca ahí.
Él pudo haberlo hecho este año de anularlo. Y duraron un par de días y pasó un tiempo. Y se pasó desde, creo que fue el primero de junio, algo así.
En junio, que entran los bonos.
Los bonos, ya si lo tienen ahí, había que pagarle su cuarto de nuevo. Y se lo pagaron, pero que...
No, y las conversaciones con él son que él va a ser banca,
Y cobrando su cuarto.
Yo en lo personal, volviendo al caso de Devel, para mí siempre, yo hice un video relacionado a eso, siempre fue un tema de manejo.
¿Fue manejo?
Hubo mal manejo, eso es mi entender. Nosotros hemos hablado aquí mil veces que a Brady le consultaban, ¿verdad? Por el elenco que le ponían en los alrededores.
Sí, pero...
No. Brady, está bien, perfecto. Y muy probable a Jalen Hurts también.
No creo.
Quizá lo sientan ahí, hey. Queremos ir atrás de Jay Brown. ¿Qué tú dices?
No.
Por decirte algo. Está bien. Jugar es jugadores que, envergadura.
Yo creo que el único que tiene ese poder era Brady. Por el poder de todos los jugadores.
No, seguro Peyton Manning.
Está bien, como mucho. El problema es que la NFL y la MLB, como el NBA sí lo hacen.
Claro, te consultan.
Porque el NBA son menos jugadores. Claro. Son 5. Claro. Ahora se lo pregunta. El jugador trae de qué equipo. Por NFL.
No, pero yo estoy hablando Brady quizás para su ofensiva.
Sí, pero el NFL no le gusta darle como ese poder a los jugadores. Porque que se sale del control. El NBA sí. Pero al final el que está en el campo, en la cancha, que resuelve.
Hubo un tema cuando hubo una negociación de contrato.
Sí, pero muy difícil te pongan también dos que son rivales hasta personalmente.
Sí, claro.
Por algo tiene que pasar. Porque tú vas a jugar en equipo, tú tienes que tener armonía dentro del equipo.
Claro.
En todos los deportes que tú juegas en equipo.
Claro.
Tienes que tener armonía.
Por lo menos a tu caballo o a tu cara, como dicen. ¿Verdad?
¿Y el caballo de Boston, quién es?
Devers. Era Devers. Pero es que entonces, Mendoza, Boston tiene una racha de hacer malos cambios. Desde los tiempos de Babe Ruth, que lo cambiaron a los Yankees.
Que lo cambian a los Yankees.
El cambio de Mookie Betts, malísimo.
Y cuando...
El cambio
pero de que a Manny Crisel, también no lo consideraron. A Manny lo sacaron a sí mismo casi como a Devers.
No, pero el tema de Manny es diferente. Porque está bien, Manny era
problemático.
Sí, pero te resolvía.
Claro, y jugaba y estaba ahí todos los días.
Y llegaba a tiempo. Porque nadie puede decir que... Porque, ¿qué puede?
Es más, Manny Ramírez no es que era problemático. Él no quería manejarse con la prensa y lo querían forzar.
No, y que él todavía al día de hoy él no se maneja tanto. A veces que sube.
Pero está bien, vamos a decir que era cabecita caliente, no hay problema. Nomar García Parra, le hicieron lo mismo.
Una locura.
Cuando García Parra era el franchise player de ellos.
Sí.
Mookie Betts, Chris Sale.
Yo creo que ellos John tienen Lester. Que estar dándose en la cabeza. El dueño de ellos, de Boston, tiene que estar trayéndose.
John Lester.
No, lo hice muy de maldad, pa.
Pero vos, oye,
no, hay mucha teoría por ahí. No de conspiración, sino, vamos a decir, los conspiranoicos de redes sociales. Ellos dicen que eso estuvo planeado siempre y que querían... porque San Francisco cogió el contrato completo.
¿Y que es que quién no lo va a coger?
O sea, claro. Ellos, o sea...
Yo sabes que eso tuvo desde que firmaron en tercera base, eso estuvo ahí.
Y dicen que le hicieron parecer así porque él queda como culpable. Como que, bueno, fue por el está de necio. ¿Tú entiendes? No está loca la idea, pero...
Yo me la descartaría.
Claro, como que eso fue stage. Mono, entonces... los temas de hoy de Fórmula 1 era con el coach, pero dele tú.
No, pero vamos a darle. ¿Tú viste la carrera del domingo?
No, la seguí, pero no la vi. se la estaba siguiendo. Ahí vi que Piastri y Norris se pisaron la cola ellos mismos.
No, se pisaron. No fue tanto así.
¿Qué pasó ahí?
Norris es muy cabeza caliente. Y lo sabemos, ¿verdad? Cabeza caliente de verdad. ¿Por qué?
Peor que Verstappen.
No, porque Verstappen es cabeza caliente, pero comete pocos errores. Pero cuando está bajo presión, ya tú sabes vos lo que hay con él. Se le importa tirarle el carro a cualquiera.
Ok.
Pero Norris, a ellos él le dijo, me lo puedo llevar. Tanto la carrera terminó, fue en cosa, con el carro de seguridad. Faltándole como 6 vueltas, Norris le dice a los ingenieros, ¿me lo puedo llevar? Sí, y venía comiéndole los caramelos a Piastri, o sea, comiéndole la cola a Piastri.
Cuando dice, ¿me lo puedo llevar y rebasar?
Sí, puedo rebasar. Si hay espacio, te lo pueden llevar, puede competir un poco. Pero él vino de dinámico, ¡fum! Y en una curva, no me acuerdo en cuál, le pasó. Pero cuando volvieron en sí, en la recta, Piastri le cogió adelante. Y bien. Y él quiso venir a rebasarle por la derecha. Y se chocó con el muro. El que se chocó con el muro. Ni Piastri le topó, ni le cerró, ni nada. Él se metió entre el muro, entre el asfalto y el muro. Que había un caminito en pasto, en grama.
Ok.
Y se le fue el alerón con todo y chocó por una locura de él. Hubiesen puntuado los dos carros, ya McLaren es ganador en los constructores. Le faltan pocos puntos. Pero hubiesen puntuado los dos carros y tan más lejos de los otros. ¿Por qué ahora? Claro. Él no tenía que hacer esa locura. Russell ganó limpio. Limpio. Dominó la carrera todo el tiempo. Antonelli, yo creo que si lo hubiesen dejado más, Piastri se atrevía a llevarse a Antonelli. Que Antonelli tuvo una buena carrera también.
Antonelli Mercedes.
Sí, el menor de 17 años.
El de 17.
El de 17 años que tiene Antonelli.
Esa vaina me sorprende, como que están siendo menor de edad, lo dejen competir.
Sí, pero es que él viene rompiendo desde Fórmula 2 desde el año pasado.
Concho, son 17, pero bueno.
Sí, pero tiene 17, pero casi, por ejemplo, Max entró a los 16, fue. Pero yo y creo... no corrió Fórmula 2. Max vino y corrió, fue karting. Y de karting pasó Fórmula 3, Fórmula 2.
Pero yo creo que Max... bueno, yo no te voy a discutir eso. Pero yo creo que Max fue a los 18 que debutó. Que ganó la primera carrera.
Que ganó, pero él no entró a los 18.
Oh, ya. Yeah.
Max bueno, corrió, okay. Pero por eso fue... Lo Leclerc, Albon, Norris, Gasly, Ocon. Ellos todos venían igualitos. Pero a Max lo subieron a Fórmula 1 en el 2016 o 15, por ahí. Lo subieron a un Red Bull. Primero lo subieron a un Toro Rosso. Pero él no corrió ni Fórmula 3 ni Fórmula 2. Él lo subieron de karting para arriba. Vamos. Y esa fue la última firma que hicieron así. Porque ahora es necesario que tenga que hacer Fórmula 3 y Fórmula 2.
Ok. Tú sabes que... Y a ver si tú me explicas esto. Yo veo mal... Bueno, ya para terminar, entonces ganó Mercedes.
Mercedes. Le vieron la mejora a Mercedes en esta carrera. Sí.
Ahora que tú hablas de Russell, o sea, hay unas protestas, no demandas, realmente es una protesta de Red Bull contra George Russell, ¿verdad? En el Gran Premio de Canadá, que fue el 15 ahora. Dice, Red Bull presentó dos protestas contra George Russell tras su victoria en el Gran Premio de Canadá.
Ajá.
Relacionadas con la forma en la que condujo bajo acciones de safety car en las últimas vueltas. Primera protesta, alegaron que Russell frenó de manera innecesaria y errática en la recta trasera entre las curvas 12 y 13, lo que provocó que Max Verstappen, que seguía detrás, lo adelantara momentáneamente bajo el safety car. Red Bull afirmó que esto fue un intento de Russell de reducir una penalización a Verstappen.
Pero te voy a decir algo. Yo leí el corte que mandaste. Red Bull llora mucho.
Es verdad.
Christian Horner, por cualquier quítame esta paja. Pero duraron 6 horas para premiar a quien ganó, a Russell.
Porque ellos estaban peleando eso.
Pero ellos mismos pelean. Revísenlo, que el carro pesa menos. Revísenlo, que no tiene una tabla, cuando no son ellos.
Bueno, cuando no son ellos.
Sí, revísenlo, que está más bajito. Siempre tienen una queja.
Entonces.
Y se quillan cuando le ponen la multa. Pero Russell ganó limpio.
Ganó limpio. No, pues no, pues eso
en el safety car tú no le puedes pasar al uno porque tú tienes que ir en filita. Por más que tú frenes, tú tienes que quedarte atrás del primero. Tú no te puedes. Y cuando haces la largada ahí, ¡fum! Todo el mundo para adelante. ¡Fum, fum, 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 fum! Si tú le pasaste en esa largada, ya tú ganas la carrera. Porque ¿cuántas carreras no se han ganado así después de un safety car?
Bueno, entonces ya
a nosotros como fanáticos no molesta. Hay mucho, a mí me da trepito, pero hay mucha gente que se molesta que una carrera termine en safety car. En verdad, yo no voy, o sea, en cierto punto no lo comparto. Porque si ya se quedó en la vuelta 54 como esta, o 52, faltaban 6 vueltas, 4 vueltas. ¿Qué hacemos? Si el, entonces, si se termina después del tiempo, el carro queda con más bajito de combustible. Si se queda el carro con combustible, está penalizado para la próxima carrera y fácilmente comienza en el 20. Pero claro, si termina también más bajo de peso de lo que el carro debería estar, también está penalizado. Y te dan 5 o 10 puestos de parrilla. No se le puede poner, no se le puede agregar más vueltas porque no se le puede agregar más minutos como en el fútbol, soccer. No,
claro.
¿Tú entiendes?
Claro. No, y está, hace sentido. Y bueno, ya para ir cerrando, y quizás esa era la pregunta que yo traía hoy con el invitado, que no se pudo. Esperemos que para la próxima semana se pueda. Yo no entiendo por qué los pilotos de Fórmula 1 pueden declarar que van para otro equipo empezando la temporada. Ejemplo,
no empezando Lewis, la temporada.
Lewis dijo, me voy para Ferrari el año que viene, comenzando la temporada 2024.
Porque ya las negociaciones comienzan desde temprano. Mira, hay un medio que británico, yo creo que se llama The Times y Motorsport, que están dando a Russell que va el próximo año para Aston Martin. Pero...
Espérate. Ah, ya, ok. No puedo darle ahí, mono. 5 minutos, termina.
Russell,
¿por qué pasa eso?
No, porque que desde el año pasado, si tú te has fijado en... ¿Tú has visto el documental de Netflix? Digo, la
lo
serie.
Lo estoy viendo, Drive to Survive.
Drive to Survive.
Voy por la segunda temporada.
Bueno, si tú te fijas, ahí tú ves las negociaciones de los equipos desde que están en temporada.
O si por donde yo voy, Renault se le llevó a Daniel Ricciardo a Red
en
Bull.
En vivo.
En vivo.
Sí, eso fue.
Y faltando como 2 carreras.
Eso fue. No, y antes, porque tú te das cuenta si no quieren negociar contigo. Por ejemplo.
Pero te estoy diciendo, Hamilton.
Lewis.
Hamilton dijo.
Esperaba.
A que se terminara.
En diciembre.
Ya, la
para
final.
Decir si iba a firmar o no iba a firmar. Porque en esa misma, yo creo que en ese mismo año, Hamilton renovó hasta el 2024. La temporada de 2024 con
Mercedes.
Con Mercedes. Sí, pues yo lo vi entero. Yo lo he visto. Y ellos van negociando aguerridamente. Porque en ese momento Renault, que hoy se llama... Cambiaron de nombre después.
Cambiaron de nombre. No, no sé.
No, Renault, sí. Y él se fue de Red Bull...
A Renault.
A Renault. Porque Renault era que motorizaba a Red Bull en ese momento.
Sí, y eso fue
en ese momento.
Antes de ellos cambiaron.
Eso fue en el 21, entonces
que el
digo, en el 20.
Y Cyril no sé qué, no, eso fue...
Cyril Abitabú.
Eso fue en el 18, ellos entraron al 19 ya con el motor Honda.
En el motor Honda, sí, en el 20 entonces fue que compitieron con Lewis y en el 21 fue que ganaron el primero, que ahí fue que...
Comenzó la era de Verstappen.
Sí. Yo, particularmente, yo hubiese sancionado porque tuvieron 2 carreras feo.
Verstappen y Lewis.
Lewis. Pero en esa temporada del 2021, hubo en una carrera que Verstappen le tiró el carro a Lewis y chocaron y de todo. Y terminó con el carro encima de la cabeza de Lewis.
Wow.
Tuvieron 2 choques feos ellos en esa temporada.
Yo vi ahí que
Verstappen fue campeón. Por este tipo, por... ¿Cómo que se llama?
Checo.
Por Checo.
Ese fue el año que Checo llegó.
Ajá. Ese fue el primer año de Checo.
Ese tema es bueno para el coach.
Sí, 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 sí. Y el algo, coach y yo lo hablábamos siempre eso.
No, yo me acuerdo en práctica.
Que fue por eso.
Y algo que yo no también como que he notado hasta ahora. Es que como pasó con Piastri y Norris, los compañeros como que llegan un momento que entre ellos mismos comienzan a matarse.
Sí, se puede. Hay gente que no le gusta que le hagan sombra. Sí. Si tú ves la Fórmula 1, que cuando ganó Nico Rosberg, que fue la última gran rivalidad, así entre dos compañeros de equipo, uh-huh. Que fue como en el 2016, creo que fue. Sí, 2016, que ese año perdió Hamilton. Esos tigres se hicieron enemigos en el equipo.
¿De qué equipo eran?
De Mercedes, los dos. Mercedes. Enemigos, que ni nos hablamos. Ya no podemos tener la rueda de prensa juntos. No nada juntos, pero enemigo, que era que si te veo te voy a liquidar.
El primero que vi yo fue en la serie de Senna. Senna y Prost y Alain Prost. Sí, sí. Prost se fue de McLaren. ¿De McLaren era? Uh-huh. Era en McLaren, estaba Alain Prost.
Creo
sí,
que
McLaren, sí. Porque
Senna, era Marlboro por ahí.
Exacto, Senna ganó dos con McLaren, creo que uno con Williams, si mal no recuerdo. Y Prost dijo, no, yo no puedo con este pana, es difícil trabajar con él. Pues nada, vamos a dejar esos temas para la semana que viene en Fórmula 1. Mendoza.
Nada, señores, gracias por seguirnos hasta aquí. Disculpamos la pequeña problema.
Falla técnica y el cambio de día. Sabemos que muchos quizás van a creer que es mañana, pero por el tema de Corpus Christi lo quisimos respetar y disculpen la poca anticipación porque fue hoy que lo anunciamos. Y nada. Seguimos los jueves, Mendoza.
Ya saben, nos vemos el próximo jueves. Recuerden siempre darle like y compartir. Nos vemos la semana que viene.
Esto es... Deja.